Estamos con el tema del juicio del memorando con Irán, que ayer justo tuvimos novedades, ¿sí? Increíble. Y tenemos en línea justamente al viceministro de Justicia, al señor Juan Martín Mena. Buenos días, ¿cómo está, señor Mena?
Buenos días, Mex. Buenos días, Irina. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Qué locura todo lo que pasó alrededor de toda esta causa, ¿no?
Sí.
Tantas preguntas sí. Para hacerle, tantas cosas para poder entender, ¿no? Cómo se está manejando la justicia, los intereses, tanta gente involucrada en todo esto, digamos, políticamente todo lo que dañó, todo lo que hizo y a las personas, esta causa. Uno piensa pensar, Timerman, todas las cosas que sucedieron, ese hombre pobre que se murió luchando con... Ay, qué cosas, muchas cosas para preguntar y muchos sentimientos después de que todo esto pasa, ¿no? ¿Qué dice Mena?
Absolutamente, Mex. No podías decirlo mejor. Obviamente me comprenden las generales de la ley, ¿no? Porque acá es donde tengo que apartarme un poco de la función y la responsabilidad como secretario de Justicia para analizar un poco el derrotero de estos 6 años. Que me tocaron obviamente también personalmente, y ayer hablaba eso con algunos compañeros, ¿no? Que no hay margen para esgrimir o analizar afectaciones personales, sobre todo por lo que acabas de decir, porque esta persecución política por vía del Poder Judicial ni más ni menos se llevó la vida de Héctor, ¿no? Creo que uno de los tipos más honorables que me tocó conocer y con quien me tocó trabajar en la función pública. Un ser humano ejemplar, admirable, y que no solo en su vida, sino a lo largo de su función pública, trabajó y peleó cada día por defender los intereses de nuestro país y de todas las argentinas y los argentinos, y lamentablemente ayer no estaba para leer esta conclusión que él esperó siempre, porque le costaba muchísimo entender lo que nos estaban haciendo. No. Te juro que él no podía comprenderlo. Hablábamos permanentemente cuando se desarrollaba esta locura, y él apelando un poco a mi conocimiento del derecho, y yo sin poder darle ninguna respuesta, ¿no? Porque lo más servil, lo más canalla, lo más impune de la justicia argentina se puso al servicio de una inescrupulosa persecución, y ayer se vino a ratificar eso, ni más ni menos. Nosotros lo sostuvimos en las audiencias que tuvimos ante este Tribunal Federal 8, que es el que resolvió ayer, y decíamos que era la primera vez en 6 años, desde que existe esta causa, que teníamos la posibilidad de hablar ante la justicia argentina. O sea, nos habían acusado ni más ni menos que de traidores a la patria, el delito más infame que tiene prevista nuestra legislación, de hecho es el único que está previsto en la Constitución Nacional. Nos acusaron falsamente de una innumerable cantidad de cosas, y en 6 años no habíamos podido nunca explicar, hablar a la justicia y sentir que estábamos siendo escuchados. Y la primera oportunidad fue esta. Y bueno, ni más ni menos llegamos a la resolución de ayer, que nos indica que no son todo lo mismo, ¿no? Que hay miembros del Poder Judicial que están dispuestos a cumplir su tarea legalmente, que es ni más ni menos que aplicar la ley, el derecho y la Constitución Nacional. Pero bueno, sin duda es inevitable el recuerdo permanente, y en estos días en particular de Héctor, porque esto le costó la vida, y no estamos poniendo pero ni un gramo de exageración ni de exageración, lo que decimos. A esto le costó la vida en serio, esta causa. Esta causa le cortó el tratamiento que él estaba llevando adelante para curarse de un cáncer terrible, y lo cortó porque se lo prohibió la justicia argentina, porque no lo dejó salir del país a continuar. El tratamiento se vio interrumpido por eso, y porque él quería quedarse acá y dar explicaciones. Bueno, creo que el recuerdo de Héctor queda en todos los compañeros y compañeras, en los miembros de su familia, que lo vamos a reivindicar y lo vamos a homenajear permanentemente. Claro, y en lo estrictamente más judicial, si se quiere, lo de ayer vino a ratificar lo que decimos desde el día uno. No se trataba ni de una cuestión de prueba, de falta de prueba, de investigación, de pericia. En esta causa no había delito, no hubo delito, y no podía haberlo habido, que era lo más grave, porque lo que desarrollamos los que ocupábamos funciones públicas fue ni más ni menos que cumplir con la ley y nuestras obligaciones. Y se firmó un acuerdo que puede ser juzgado luego si era acertado, desacertado, positivo, negativo. Sí. Ese acuerdo se firmó conforme las reglas y las leyes, tanto nacionales como internacionales, para la firma de los tratados. Luego fue aprobado por el Congreso Nacional. Claro. Y además, encima, fue revisado por la justicia y fue declarado inconstitucional. Ahora, derivar del ejercicio de acciones legales, insisto yo, obligaciones, porque eran la obligación de los que ocupábamos esos cargos, hacer todo lo que fuera posible por avanzar y por destrabar la parálisis en la que se encontraba la investigación del atentado a la AMIA. Ejercer nuestra función, de ahí no se puede derivar nunca la comisión de un delito, y mucho menos de la de la declaración de inconstitucionalidad. Sí, Irina.
Sí, estás, ¿qué tal? Perdona. Buen día, ¿cómo estás?
Buen día.
Yo te quería preguntar a vos en lo, digamos, en lo personal, que además sos, digamos, incluso como funcionario sos una persona joven, ¿no? Esta causa ya tiene un tiempo. ¿Cómo te fue marcando? Y bueno, es una causa donde hubo gente además presa, no te tocó a vos. ¿Tuviste miedo de que te toque también la prisión? ¿Cómo fuiste viviendo todo ese proceso?
Sí, fue horrible, sinceramente. Insisto, por eso hice la aclaración inicial, para evadir esta pregunta. Pero bueno, te la voy a contestar igual. Me cuesta escribir cuestiones personales cuando hubo otros compañeros que pusieron su vida, como Héctor o Carlos Anini, que sufrió con prisión meses por este delirio, por este mamarracho que pretendían hacer como jurídico, como judicial, algunos sectores de la justicia argentina. Obviamente es horrible, fue feo. Claramente yo también sentí que se habían corrido todos los límites, y vos sabés bien, Iri, porque te dedicas a esto también, cuando no hay derecho, cuando se aparta el derecho, lo único que queda es la barbarie, y eso, sentirlo en carne propia, es feo, es horrible, porque uno piensa en las afectaciones familiares. Digo, yo estaba muy seguro de todo lo que hice como funcionario, estaba muy tranquilo de conciencia y iba a bancar lo que venga, eso no había problema. Pero bueno, ahí es donde entra a jugar uno las cuestiones familiares y las afectaciones personales que uno nunca quiere por la función que desempeña, y sí, la pasamos feo.
Yo, esos días, ¿y es un antes y un después
la noche sentencia? La noche que detuvieron a Zanini, sí, obviamente yo lo primero que pensé era que a mí también me iban a detener, y claro. Yo estaba esperando mi primer hijo, y se te vienen a la cabeza que te vas a perder el nacimiento, que dejas a tu familia sola. O sea, las afectaciones son innumerables, pero insisto, hay afectaciones tanto más graves que las de uno que prefiero evitarlas. Y sobre todo, quiero hacer especial mención no solo a la situación de Héctor, de Carlos y de las demás personas que sufrieron prisión. La afectación en todo esto también fue para las víctimas y los familiares del atentado a la AMIA, Iri, porque vos sabés muy bien que esta causa fue la excusa perfecta para no, durante 6 años, no mover un solo papel en la investigación del atentado a la AMIA, y además en el medio, para desbaratar las investigaciones que había contra los verdaderos encubridores del atentado. Entonces también hubo una traición más de las tantas que sufrieron las víctimas y los familiares de las víctimas de la AMIA, que con esta causa la usaron de excusa para seguir negándoles justicia a las víctimas y a los familiares. Las afectaciones fueron innumerables, y lo más terrible de todo es que todo eso fue para satisfacer inescrupulosos fines de persecución política de Mauricio Macri y sus secuaces. Y por eso es que ahí, ahora sí quiero volver un poco a mi función, es que tenemos que redoblar los esfuerzos, pasar rápido esta grata noticia y ponernos a seguir trabajando fuertemente en evitar que estas cosas vuelvan a suceder en la Argentina. La justicia argentina tiene que volver a los cauces normales, y los cauces normales son ni más ni menos que la aplicación de la ley, la constitución y el derecho, nada más. Cuando la justicia se mete a hacer política, hace estos desastres. Sí. Mata gente, encarcela inocentes, y eso no lo podemos permitir más en la Argentina.
Juan Martín, ¿eso es posible? Sí. Porque es muy extraño todo lo que está sucediendo y lo que pasa, y como que la justicia está totalmente contaminada. Lo de Bolinsky, lo de Hornos, como que no sucede nada, parece, como que todo sigue. Ahora quedó sobreseído este tema, y vos decís, bueno, ya está. Pero a ellos les sirvió, fue fundamental, y es mucha gente Ayer leía La Nación y decía, bueno, según los jueces, ¿no? Decía, según los jueces.
Sí, sí.
Claro, como un capricho de tres tipos ahí que dijeron, no tiene nada que ver, ¿viste? O sea, la gente, debe haber un montón de gente que dice, ah, mirá, se salvó, claro, como ahora hay gobierno,
claro,
están todos. Y entonces, ¿cómo se termina con eso? Porque indudablemente el poder económico, la política, está todo metido. Han ganado gracias a eso, porque el tema de Irán, como otros casos y como otras causas, le sirvió para poder ganar las elecciones. Y ¿cómo sigue eso? ¿Cómo se puede corregir todo eso?
Sí, absolutamente, me entiendo. Y es justamente la principal dificultad de todo esto, ¿no? Porque, mira, el fallo de hecho lo aborda. Hay pasajes de uno de los votos de la resolución de ayer, si no recuerdo mal, porque bueno, ayer lo leí muy rápido, hoy voy a darle otra lectura más detenida. Si no me equivoco, creo que fue el voto de la doctora López Iñiguez, donde habla especialmente de la situación de la Administración de Justicia a lo largo de los últimos años y cuando se puso en favor de una persecución política. Indica la jueza que esta causa particularmente y todo el entramado judicial político que escondió esta causa ha socavado gravemente la confianza de la sociedad en la justicia. Y eso es lo que estamos viviendo. Nosotros somos acusados de terribles criminales y sí, cuando llega una resolución de este tipo, directamente dice, bueno, tres jueces resolvieron esto y lo ningunean como si sí, nada. Pero sin embargo, antes de ayer, la acusación era de la justicia argentina acusando, investigando, o sea, preservan o ponen en valor a determinadas situaciones, determinadas resoluciones, por encima de otras, sin que se ruboricen, sin que se les ponga un pelo, y cuando la resolución no es de su agrado, directamente la ningunean, la personalizan en dos o tres personajes, y con eso la desestiman. Yo creo que se ha corrido tanto el límite en los últimos años que ha marcado un punto de inflexión. Y hay parte de esto que es una responsabilidad estrictamente nuestra, y cuando lo digo así lo digo en términos más funcionales, digo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y el presidente lo anunció varias veces, que nos merecemos una profunda reforma judicial. Pero eso es un cachito de todo esto. También creo que es una cuestión de compromiso cívico, de compromiso ciudadano, de realmente ponerse serios a la hora de hablar de esto y entender, quizás un poco volviendo a lo que decía antes, ¿no? Cuando no hay derecho, lo único que queda es la barbarie, y cuando queda la barbarie sabemos lo que pasa a lo largo de la historia en este mundo. Entonces, generar el compromiso ciudadano de inmiscuirse realmente en estas cuestiones para poder entender que hay cosas que no pueden funcionar así. Son límites que se pasan. Luego podemos tener todas las discusiones políticas, cada uno puede votar a quien quiera, digo, es el pleno ejercicio de la democracia. Pero cuando no hay derecho y no hay justicia, no queda nada, y sobre eso no se puede construir nada serio, ni se puede pretender con eso llegar a ningún desarrollo de país que nos convenza a ninguno. Entonces es trabajar fuertemente en eso, en un gran componente técnico, jurídico, político, si se quiere, de reforma, pero a la vez acompañarlo también con una profunda explicación para generar también algunos cambios más de tipo sociales y culturales, para poder garantizar la no repetición de este disparate, pues si no realmente se hace muy difícil.
Juan Martín, yo te preguntaba, sí, bueno, si realmente ves una, en cierto modo lo dijiste, pero si hay un antes y un después de este fallo. Ayer leí bastante de la sentencia, es impactante, es algo distinto a todo lo que conocemos, pero hoy, como decía Mex también, tenés a la mayor parte de los medios de comunicación sacando las garras, ¿no? Y pidiendo otra cosa, ¿no? Y uno puede imaginar que tal vez este fallo sea recurrido y que vaya a otras instancias, que vaya a la Cámara de Casación y que vaya a la Corte Suprema, ¿no? Eso puede pasar. ¿Cómo,
sí,
cómo
claro,
lo ves en ese sentido, ¿no? Despojándote de
sí,
está bien, el fallo en sí es una gran novedad, pero el escenario que se viene puede ser este. ¿Qué futuro le ves?
No solo eso, a ver, ya, claramente, y algunas partes creo que ya lo han hecho público en el día de hoy, El fallo seguramente va a ser recurrido y va a ser revisado por la Cámara Federal de Casación Penal y eventualmente también por la Corte. Yo creo que es un punto, como vos decías, es un punto de inflexión porque el fallo tiene una contundencia, un nivel de desarrollo y de decir lo que nadie quiso decir y analizar hasta ahora. Y es lo que veníamos sosteniendo desde el día uno. Ahora está dicho por un fallo, por tres jueces, por unanimidad y profundamente fundamentado. El fallo despliega una cantidad de fundamentos impresionantes con citas de propios fallos de la Corte Suprema de Justicia. Repasa casi toda la doctrina nacional, digo, todos los autores nacionales que han escrito sobre derecho y justicia están citados en el fallo, están referenciados. Hay incluso fallos respecto de cómo esta persecución política por vía judicial se llevó a cabo en la región, incluso están citados precedentes de la Corte brasilera en el caso Lula. Digo, tiene una contundencia, un nivel de seriedad y desarrollo muy grande el fallo. Por lo tanto, entiendo que va a ser muy difícil de que pueda ser revertido, pero quizás esto se engancha también con lo que preguntaba recién Mex. Lo que vivimos en los últimos años nos da la pauta de que no importa lo escrito, no importa el derecho, no importa la justicia. Nada. Si nosotros permitimos que en nuestro país la justicia vuelva a ser manoseada y vuelva a ser cooptada para fines que nada tienen que ver con su función constitucional, y me refiero directamente a que sea interferida nuevamente por sectores de la política y otros grupos de poder, puntualmente los grupos de medios, sabemos que el mejor fallo del mundo y la mejor aplicación de la ley puede ser deshecha en dos carillas. Entonces me parece que nosotros tenemos que trabajar, más allá de este caso puntual, que como bien decís es muy importante, tenemos que trabajar en fortalecer un servicio de justicia que cumpla con su misión. Y esa, ahí sí vuelvo a mi rol estrictamente funcional, en eso tenemos que trabajar fuertemente. No se puede permitir y hay que dar los reaseguros para que la justicia esté integrada por jueces que quieran ejercer su función y no que quieran hacer política. Los que quieran hacer política que renuncien y se dediquen a eso, y dotar de los instrumentos legales y los reaseguros posibles para que una situación así no vuelva a suceder.
Bien, Martín, Juan Martín, muchas gracias por este diálogo. Me imagino todo lo que significa para vos todo lo que está sucediendo y a trabajar muchísimo para que realmente uno confíe en la justicia de verdad y no quede en unos pocos intereses de algunos poquitos, como bien decís. Gracias, Juan Martín. Muchas gracias.
Por supuesto, Meg. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, a vos, Irina, también. Y nada, un saludo a la audiencia y a disposición cuando sea.
Bien.
Un fuerte abrazo. Gracias.
Un abrazo grande. Juan Martín Mena, viceministro de Justicia, hablando del memorando de Irán.